con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Gracias, Jesús. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque me amas, porque somos amados por ti, porque tú eres amor incondicional y nos has llamado amigos. Vosotros sois mis amigos. En este triduo cuaresmal, en el cual nos estamos preparando para la Pascua, porque toda la cuaresma es una preparación para la Pascua. Jesús, como hizo con sus amigos, nos abre el corazón y nos dice: tú, Señor, ahora mismo me estás diciendo, mirad que subimos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre será apresado, maltratado, torturado hasta la muerte, asesinado. Luego resucitará. Qué fuertes son estas palabras tuyas, Jesús. Y gracias por ser el gran amigo y abrirme el corazón. Y a veces siento la tentación de hacer como hacían los apóstoles y aquellos discípulos. Unos hacían como que no se enteraban. Se hacían, como se dice, los suecos, que no sé por qué, pero como no querían enterarse, no querían sentir dolor, no querían ver lo que Jesús les decía. Y Simón Pedro, que era un poco más lanzado, se puso delante de Jesús y le dijo: ni hablar, esto no va a suceder, esto no va a ser así. Son dos tentaciones que tenemos. Una primera, el vivir en una fuga hacia adelante, es decir, haciendo cosas, actividades, entreteniéndonos. Y la otra gran tentación es la que tuvo Simón, ponerse delante de Jesús y decirle: esto no tiene que ser así. Esto yo me ocupo, lo cambiamos. Yo me voy a poner en medio, ni hablar. Y qué fuerte es, Jesús, que tú les querías mucho y hablaste claro. Por una parte volviste a repetir que aquel plan era el plan. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Jesús, si tú no nos hubieras salvado, si tú no hubieras entregado tu vida por nosotros, si no hubieras derramado tu sangre para salvarme? ¿Qué sería de nosotros, Jesús? Y a Simón Pedro, en un momento, le hiciste unas cuantas aclaraciones. Simón Pedro tendría que estar en el libro Guinness de los récords, porque él consiguió en más o menos 15 minutos cambiar de nombre dos veces, es decir, tener tres nombres distintos. Él, unos instantes antes, todo esto sucedió en Cesarea de Filipo, cuando Jesús preguntó: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y fue él el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó: yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No habían pasado unos minutos cuando Jesús abre el corazón, dice que tiene que padecer y Pedro, que fíjate, había pasado de ser Simón a llamarse Pedro, la columna donde se tenía que fundamentar la iglesia. Y ya estaba delante de Jesús dándole órdenes. Y es entonces cuando tú, Jesús, le dijiste: os acordáis, recordáis, no temáis hablar. En la presencia de Dios tenemos que estar muy a gusto. Por eso no hay ningún problema porque hablemos. Y no me refiero a hablar en plan cuchichear, sino decir algo. Y recordáis qué es lo que le dijo Jesús a Simón Pedro.
Apártate de mí, Satanás.
¿Seguro que le dijo eso?
Es una piedra de tropiezo.
Bueno, realmente Jesús no le dijo apártate de mí, sí que le llamó Satanás. Satanás significa obstáculo, significa algo que te provoca un tropiezo, que no te deja seguir adelante. Sí que le cambió el nombre, es decir, que pasó de 15 minutos y Simón, Pedro y Satanás. Es decir, obstáculo. Pero lo que le dijo, lo que se dice las ipsissima verba Jesu, las mismísimas palabras de Jesús, fue, cuando se traduce directamente del original, que en concreto eso está escrito en griego, es, traducido del hebreo, pero dice, ponte detrás de mí, ponte detrás de mí. ¿Recordáis? Esto nos lleva junto al mar de Galilea, cuando estaba Jesús, que veía allá a los pescadores y les dijo, seguid, sígueme, vas a ser pescador de hombres. Y él cambia, y en un momento se convierte en un obstáculo para los planes de Dios. En lugar de seguir al Señor, resulta que le está bloqueando el camino para que lo salve. Y ahí es donde comienza el camino del discípulo. Gracias, Jesús, gracias por Simón, Pedro, Satanás, porque yo soy Simón, Pedro y Satanás. Puede parecer un poco fuerte. Cuando digo yo, también tienes alta probabilidad, es decir, de tú misma experimentar el ser Simón. Y nos levantamos como Simón, luego rezamos un poco, nos ponemos en presencia de Dios y ya estamos siguiendo a Jesús. Y a la mínima, basta poner las noticias y me convierto en Satanás. Es decir, qué curioso que soy capaz, Jesús, qué bien me comprendes, qué bien comprendías a Simón Pedro. Y en este itinerario cuaresmal, como en aquella primera cuaresma en la que tú estabas, Señor, subiendo hacia Jerusalén porque te ardía el corazón de amor para derramar tu sangre por mí, pasa lo mismo que hace casi 2000 años. Sucede lo mismo. Me encuentro con esos tres personajes en mi propia vida. Por eso, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a seguirte, a ponerme detrás de ti. Realmente hacer lo que Dios quiera y querer lo que Dios hace. De esa realidad tan bonita, que es ir al paso de Dios. Adaptarme al paso de Dios, siendo muy consciente de que paso por las tres fases y no pasa nada, no sucede nada, porque el Señor me ama, me comprende, me da su gracia, me perdona, vuelve una y otra vez a levantarme. Y de ahí, Jesús, que quiero vivir así esta cuaresma, no como el que ya lo hace todo perfecto, sino consciente de mis tres nombres. Y volviendo un día tras otro a seguirte, ir detrás de ti, tú que eres el camino, y seguir tus pisadas. Pues ven, Espíritu Santo, y dame tu luz para seguir a Jesús y para ir convirtiéndome no una sola vez. La cuaresma no es un tiempo de conversión y punto, ya me he convertido y ya está, ya se acabó. No, es un tiempo de constante y continua conversión, de humildad, de tomar conciencia de que yo soy Simón, Pedro y Satanás. Y que hay momentos en los que el corazón me la juega. Y bien sabes, Señor, que soy débil y te necesito. Y no soy, como decía San Juan Pablo II, Decía, tú no eres la suma de tus errores y pecados. Tú eres un hijo amado de Dios, salvado por la sangre de Jesucristo. Volver a nuestra auténtica identidad, que es compatible. Precisamente lo que me permite poder ser salvado es la conciencia de mi fragilidad. Y me lleva a ser humilde. Y a decirle al Señor, Señor, lo que tú quieras. Yo quiero seguir tus pisadas. En estos momentos de guerra, ¿cuánto desánimo hay? Es decir, que lógicamente siempre en una guerra ves la dureza del corazón, cómo el corazón se puede llegar a endurecer. Y decía San Pablo que la virtud se prueba en la enfermedad, en la dificultad. Virtus in infirmitate perficit. Es decir, cuando uno no está firme, cuando no lo tiene todo solucionado, cuando las cosas fallan, ahí es donde se prueba la virtud. Y de ahí que ahora te invito, en la presencia de Jesús, a rebobinar. No hace falta irse a un mes, sino que basta rebobinar hasta hoy mismo. Me levanto en palabra, es decir, perdón por la expresión, pero yo creo que es muy, muy gráfica, ¿verdad? Cuando estamos, que dices, este no soy yo, como la empanada, que dentro debe haber algo que está ahí dentro, pero luego está toda cubierta por el atontamiento de primera hora de la mañana. Luego ya empiezo con la oración, la rutina. Qué suerte tenemos de vivir una rutina de oración, que no significa vivir de un modo rutinario, pero sí tener rutina viene de ruta. A veces se le ha dado una connotación negativa de decir, es que esto es una rutina. No, la rutina es algo muy bueno. Es bueno tener una ruta, saber hacia dónde va uno y levantarme por la mañana y hacer mi oración y lo que sea. Eso es santo, es bueno. Otra cuestión es hacer la oración con un podcast mientras que estoy preparando el desayuno. Entonces, ya ahí queda como un sonido lejano. Eso sí que es rutina en el mal sentido de la palabra. Pero ahí, ¿ves? Ahí entonces aparece Pedro. Que se puede apoyar el Señor, que se puede. Y luego ya vienen las noticias. El leer las noticias y ahí es donde se prueba. Y aparece el nombre de un político y que sale del corazón, que sale por la boca. ¿Cómo le llamo? ¿Qué siento? ¿Qué complejo es el corazón? Señor, gracias por tu sagrado corazón. Gracias porque tú eres amor. Porque es un amor, que es un sol que no se apaga. Y tú eres el camino y me estás enseñando que tengo que seguirte. Y me manifiestas la debilidad, porque esa debilidad se vuelve a repetir y entonces tienen los momentos de entretenimiento y volvemos a estar empanados y después aparece otra vez la oración y tiramos a enterrarnos el rosario y empezamos a volar. Y después nos estrellamos otra vez pues, con un partido de fútbol, con lo que sea. Es decir, que son los altibajos. Y gracias, Señor, por enviarnos a San Juan Pablo II, que me recuerda que yo no soy el cúmulo, no soy la suma de mis errores y pecados, sino que soy un hijo amado de Dios, lavado por tu sangre. Redimido, salvado. Tú, Señor, me salvas. Y no es que me salves solo totalmente por medio de tu muerte en la cruz una vez en la historia. Tú me salvas cada día. Cuando me vuelves a decir, sígueme. Cuando me invitas a seguir tus pisadas. Cuando me vuelves a poner otra vez con la claridad de decir que me estoy equivocando. No sé si recuerdas un detalle durante la pasión. Cuando Jesús, fíjate que les había dicho, Jesús le ha dicho, apártate, no apártate, sino ponte detrás de mí, sígueme, Satanás. Bueno, pues llega el momento ya, inmediato, a la pasión. Y Jesús pregunta, ¿cuántas espadas tenéis? ¿Por qué creéis que Jesús preguntó que cuántas espadas tenían? ¿Las llevaban a la vista? ¿Iban así con las espadas? ¿Dónde llevaban las espadas? Escondidas. ¿Y por qué les pregunta Jesús cuántas espadas tenéis? Entonces, Simón Pedro dice, dos. ¿Y qué contesta Jesús? Bueno, eso luego viene después, pero primero les dice, basta. Basta tiene varios significados, no es, es suficiente, con eso no nos vamos a apañar. No, Jesús dice, basta, 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 basta de violencia, que no os habéis enterado. Ya es después cuando dice, quien a hierro mata, a hierro muere, o guarda tu espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha preparado, no lo he de beber. O sea, si es que tengo la sangre de la nueva y eterna alianza. Ahí es donde aparece el basta de Jesús. Gracias, Señor, porque con amor, no es que dijeras, basta, Jesús, con rencor, con... No, Jesús, tú lo dijiste con amor, como diciendo, ¿cuándo te vas a enterar del mandamiento nuevo? Que os améis los unos a los otros como yo os amo, como yo os he amado. Amad, Mateo 5:42, amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os persiguen. Rezad por los que os insultan y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre del Cielo, que hace salir el sol sobre justos y pecadores. El sol, que es el símbolo del amor de Dios, sigue amando. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque me hablas al corazón. Gracias porque me estás abriendo los ojos para descubrir que tú eres amor y que mi identidad no son esas cosas, no son esos ni Simón ni Satanás. Mi identidad es seguirte a ti, Señor, e imitar tu vida y amar como tú amas. Y por eso me estás haciendo una llamada en estos tiempos de guerra, en los que virtus in infirmitate perficitur, en los que la virtud se confirma. En la enfermedad, en la dificultad, en la guerra, y es cuando sale el rencor, pues es que nos puede salir hacia unos, hacia otros, hacia los rusos, hacia los iraníes, hacia los americanos, hacia los... Y ahí es cuando Jesús nos vuelve a decir, tú conmigo. Tú vuelves a salir otra vez, sacar la espada de debajo de la túnica y ¡pum! Y darle, menos mal que Simón Pedro era pescador, porque si llega a ser soldado lo hubiera partido en dos. Es decir, simplemente le cortó una oreja. ¿Y qué hizo el Señor? Según la tradición, pues ponerle la oreja, sanarlo. Amad a vuestros enemigos, tres veces lo dice el Señor en el capítulo 5 de Mateo. Amad a vuestros enemigos. Y así nos vamos volviendo intercesores. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo propio nuestro es cambiar la agresión por intercesión. Y volvernos hijos de Dios. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Jesús, es lo que quiero ser en este momento. Mi hijo del Padre, porque no somos. Lo bueno es memorizar esas frases de los santos, como nos explicaba San Juan Pablo II, yo no soy la suma de mis errores y pecados. Esa no es mi identidad. No soy la suma de mis momentos empanado y en los que reacciono de un modo irracional ante las provocaciones, sino mi identidad es, yo soy hijo de Dios Padre, de un Padre que me ama, que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y tú ahí, Jesús, clavado en la cruz, clamabas, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo cambiaría la historia del mundo si nosotros, simplemente aquí, pudiéramos vivir así? Y ante todas las agresiones, odios, lo que estamos viendo, un alzamiento de polarización, de sed de venganza, de guerra, ante todo eso que es el levantamiento de los siete pecados capitales, lo que ahora llaman los logismoi, que como se ha puesto de moda, según el dicho de Baglio Póntico, aquel místico que se retiró al desierto de hace 1700 años, como él veía, descubría al logos, logos significa palabra, verbo, logismoi, es los pensamientos raros, obsesivos, repetitivos, que me saltan a la cabeza y que debo saber que detrás de esos logismoi está el mismísimo diablo, con los siete pecados capitales, echando leña en el horno de los siete pecados capitales, para que me pierda la paz, para que me enfade, para que me pelee, para que salga la ira. Es curioso porque la ira es fruto de la injusticia. Cuando hay una injusticia, lo que brota del corazón es la ira. Y Jesús nos enseña a encauzar la ira. Porque lamentarse es estéril. Odiar es nocivo. Rezar es fecundo. Unirnos al corazón de Jesús es fecundo. Por eso gracias Jesús, porque también un día como hoy, aquí, en este santo lugar, en tu presencia, tú que estás realmente vivo y resucitado, presente en la Eucaristía, te acercas a mí como te acercaste a los discípulos. Vosotros sois mis amigos, es amiga de Dios, amigo de Dios, y me abres el corazón y me dices, mira que subimos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre tiene que ser apresado, maltratado, condenado a muerte, ejecutado. Luego resucitará. Y eso me lo dices, Jesús, no para que consiga espadas, no para que haga crecer la ira, no para que me deje llevar por los lobos, sino para que te abrace y te siga y vaya contigo. Sigue. Es curioso la cantidad de lobos boys que nos pueden aparecer en la cabeza y cómo muchas veces nos pueden aparecer por nosotros mismos o por terceros. Fíjate algo tan sencillo. Oye, alguien tendrá que poner las pilas, ¿verdad? Alguien tendrá que meterles una paliza, alguien tendrá que... Alguien tendrá... Tío, pues así empiezan todas las guerras. Porque uno dice alguien tendrá, entonces alguien tendrá y luego no hay quien pare aquello, porque todos se pelean. Y luego, pues, en fin, eso yo, ya no me meto en lo que hagan otros. Pero desde luego mi corazón no puede tener odio. No. No puede tener un odio justificado, no puede haberlo. Es divertido como el Espíritu Santo muchas veces nos habla. Ayer me paró un buen hombre por la calle y me dijo, es bueno tener de vez en cuando haters. Es decir, alguien que te odie un poco, ¿verdad? Porque Jesús decía en la octava bienaventuranza, no sé si recordáis cuál es la octava bienaventuranza, pero es muy importante. Bienaventurados vosotros cuando os calumnien y os persigan y digan cualquier cosa por mi causa. Alegraos y saltad de gozo. Bueno, aquello fue... Es una gozada. Cuando realmente estamos con Jesús, pues incluso la gente que nos traslada su odio o disconformidad. Entonces, ¿y qué me dijo? ¿Qué me dijo? Pues una cosa muy chula. Mira, me dijo, oiga, este domingo la humildad, su humildad, fatal. Y dije, oye, pues cuéntame qué es lo que ha pasado. Es que, ¿por qué, con la guerra que hay, por qué no empezó a meterse, y entonces empezó a decir nombres concretos, de políticos? ¿Por qué no empezó a poner las cosas claras, insultar a no sé quién, decir que no sé qué, que tal persona es maldita, que no sé qué, no sé cuántos? Entonces, interesante, es que es interesante, ¿verdad? Porque dices, ¿y qué nos dijo Jesús? Y al que te pega una mejilla, ponle las pilas. Y no, nos dijo, nos dará cosa curiosa ahora que nos estamos preparando porque para la pasión. Como hay mucha gente que dice, claro, Jesús dijo, y al que te pega una mejilla, muéstrale la otra, pero luego él no lo hizo. Es cierto, Jesús, que no lo hiciste. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero ¿creéis que es bueno decirle a alguien, oye, tú ahora pega a mí? Es decir, vuelve a cometer un pecado y me pegas en el otro lado. ¿Eso se puede decir o no? Es bueno dudar, ¿eh? Gracias, Jesús, porque tú siempre cuando hablas nos dejas como un poco dudando. Nos sacas de nuestras seguridades, me sacas de mi seguridad. Pues Jesús, durante la pasión, no sé si recordáis en un episodio cuando el siervo del pontífice con la mano izquierda le pegó una bofetada y que de hecho le dejó el ojo caído, fue aquel golpe tan fuerte con el anillo. Y entonces Jesús le dijo, ahora vuélveme a pegar. Porque Jesús no dice vuelve a pegar, que el cerebro como nos la juega a veces. Nos juega unas pasadas impresionantes el cerebro, cómo nos transforma los significados. ¿Por qué Jesús lo que dice es al que te pegue una mejilla, enséñale la otra? No le dice dile que te pegue en la otra, sino enséñale la otra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús al que le acababa de dar el bofetón, le miró a los ojos y le dijo: si he dicho algo mal, dime qué, si no, ¿por qué me pegas? Pero veis que le enseñó las dos mejillas, no salió huyendo, no le golpeó, no, porque omnis Christi actio nostra est lectio, dicen los clásicos. Toda acción de Cristo para nosotros es una lección. Es lo que tú hiciste, Jesús. Por eso, qué gozada. ¿Cómo vamos a odiar? ¿Cómo vamos a animar al odio? ¿Cómo nos vamos? Y muchas veces tenemos que saber si tu ojo te escandaliza, córtatelo. En fin, ya se entiende que Jesús habla en metáforas. Y Jesús lo que nos está diciendo, mira, si tu oído, sácate el oído. Es decir, apaga la radio. Si un servicio de información, aparte de subir la tensión arterial, empieza a hacer que yo sienta odio hacia alguien, apágalo, arráncate el oído. Es decir, ahora qué fácil es, ¿verdad? Sácate los boots, los auriculares y ya está. Pero quítalo. Claro, pues entonces no voy a estar al día. Bueno, se puede estar al día de otras maneras. A lo mejor es muy bueno durante la cuaresma examinar el corazón e ir ahí directamente, porque, como decía la oración por la paz de San Francisco, que donde haya odio, que yo ponga amor. Que donde haya guerra, yo ponga paz. Que donde haya incomprensión, yo ponga comprensión. Qué bueno eres, Jesús, que me haces ver que me amas. Y al mismo tiempo, gracias porque nos ayudas a saltar de gozo. Alegraos cuando, porque habrá gente que nos van a juzgar. Gente muy buena. No pensemos que esto va a ser... Que se nos va a aparecer el diablo con tridente diciéndonos que tenemos... No, va a ser alguien de nuestra propia familia. Pero ¿cómo no te enteras de las noticias con lo que está pasando? ¿Cómo puedes estar así de feliz y tranquila? Bueno, pues no estamos felices, no estamos contentos porque hay la guerra. Lo que no podemos es odiar. Ni albergar en el corazón ninguno de los pecados capitales, ni de esos pensamientos que nos acaban llevando a la gula, a la ansiedad, a la falta de templanza, a la ira, al enfrentamiento. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy, en este primer día del Triduo Cuaresmal, tú me has contado tu plan. Me has hecho ver que sí, que tengo esos tres personajes dentro de mí. Tengo el despistado, el santo y el rebelde. El iracundo, el que se enfada, el que se toma las cosas a mal. Y tú me has dicho una vez más, tú sígueme, tú no te preocupes, no te metas en líos. Siembra la paz, lleva mi paz. Porque ahora te digo, desde mi presencia, ya resucitado en el Sagrario, mi paz os dejo, mi paz os la doy. Para llevarla. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos cuide, que sea presente junto a nosotros, que nos ayude a ser como ella, que la vemos en la pasión, siempre haciendo lo que Dios quiere y queriendo lo que Dios hace. Esto tiene mucha profundidad, es muy complicado. Es decir, cuando el padre Rubio nos hablaba de esto, pues, esto no es fácil, no es nada fácil, el domar al diablillo, ¿verdad?, al Satanás. Fijaos que Satanás es obstáculo, diablo también viene del griego, que es diabolos, diabolos es el que parte, el que divide, el que está siempre dividiendo, o estás conmigo o estás contra mí, o tal, o te rindes, o tal, o te pones violento o no te has enterado. Claro, siempre está dividiendo y rompe familias, rompe corazones, destruye. En cambio María, pues, hace lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. Y así es sencillo, la humilde doncella de Nazaret, que convencida de su pequeñez, nada la separa de Dios. Vamos a pedirle al Señor, por medio de María, que vivamos así, muy, muy aterrizados en la realidad, pidiendo por la paz, pero metidos en Dios, con esa fórmula que nunca falla.